Las 4 de la tarde, 33 minutos. Muy buenas, los saludos de Pedro González. Hasta las 6 vamos a estar juntos en Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga en este lunes 22 de enero. De enero digo, de febrero, no, de febrero, de marzo, no, de abril, no, ¿de qué mes estamos? Ah, no, estamos en febrero, sí. 22 de febrero, empezando la Semana Blanca, para aquellos que este año sí disfrutar, aquellos que no la vayan a disfrutar, que vayan a estar confinados en su casa aguantando los niños, en fin, no tengo ni idea, pero en fin, Semana Blanca al fin y al cabo. De eso precisamente hablaremos con quien tenemos hoy invitado en nuestro espacio, la música de su vida. Enseguida vamos a saludar para saber qué música ha marcado la vida del gerente de la Cueva de Nerja. Con José María Domínguez hablaremos en un instante y conoceremos esa música. Antes de nada, vamos a pasarnos por la web de COPE Málaga, porque a esta hora puedes encontrar algunas cosas en ella que seguro te van a interesar. Como siempre, tenemos los datos actualizados del COVID-19. La pandemia deja los registros de muertes y contagios más bajos de este año en Málaga. El freno también se percibe en los hospitales, donde siguen bajando los ingresos COVID, con 497 pacientes a día de hoy. No está nada mal, sin duda alguna. Más cosas que puedes encontrar en nuestra web, la de COPE Málaga, una historia que te contábamos esta mañana en Herrera, en COPE más Málaga. Una enfermera, sobre el nuevo plan de vacunación andaluz, ha dicho que hacer todo esto en 2 minutos no sería correcto. Una enfermera formada para vacunar contra el coronavirus asegura que cada paciente precisa de un protocolo que hará difícil administrar 500.000 de vacunas semanales. Si quieres escuchar toda la historia, la tienes en la web de COPE Málaga. Y también en la web de COPE Málaga tienes todo lo necesario para que puedas participar en nuestro concurso. Ya sabes que llegamos en COPE Málaga a la quinta edición ya del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Si entras en nuestra web y pinchas en una foto que hay preciosísima por otra parte de la Catedral de Málaga, pues ahí puedes participar en nuestro concurso. Es muy sencillo, son 7 preguntas, inviertes en ello nada, un par de minutos o 3, y además de descubrir el nivel de conocimiento que tienes sobre Málaga, puedes conseguir un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble dúplex, solo alojamiento en el complejo rural La Garganta, para consumir antes del 1 de junio de este año. El concurso que hacemos en esta quinta edición con los amigos de Holfer, que son joyeros desde el año 1948. Puedes participar, por cierto, hasta el día 1 de marzo. El sorteo entre los acertantes, 11 de la noche del 1 de marzo. El sorteo entre los acertantes lo haremos el día 2 y lo daremos a conocer ese mismo día, tanto a través de las redes sociales como de nuestra página web o de la programación de COPE Málaga. Así que ya sabes lo que tienes que hacer ahora mismo, entrar en la web y participar.
Como yo te quiero. COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Asador Iñaki, lo ha vuelto a hacer. En la carnicería de Iñaki preparan sus productos con la máxima calidad y los envasan al vacío, sin conservantes, para que tú en tu casa los termines de elaborar. En los envases hay un código QR donde te explican todo, así quedarás como un auténtico cocinillas. Recógelo o lo pides a través de su web en la despensa de Iñaki.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Que sí, que es verdad que ahora nos apetece a todos salir, pero bueno, en casa calentito con mi nuevo suelo radiante de Proinco tampoco se está tan mal. Proinco, la mejor calefacción para tu hogar. Radiadores, calentadores, suelos radiantes, estufas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bye. esta hora de la tarde, ya sabes que los lunes tenemos una sección muy especial, una sección que está causando sensación. Hay mucha gente por ahí que cambia incluso hasta de emisora, ¿verdad?, para escuchar esta parte que hacemos en Buenas Tardes Málaga los lunes, que es la que hemos denominado la música de tu vida, más que de la vida nuestra, de la vida de nuestros invitados. Aprovechando que hoy día 22 comenzaba la Semana Blanca y que recibíamos la fantástica información de que, por ejemplo, en la Cueva de Nerja se iban a poder realizar actividades para los más pequeños relacionados con esta Semana Blanca, pues se nos encendió la luz y dijimos, ¿y por qué no invitar a esta sección de la música de su vida al gerente de la Cueva de Nerja? José María Domínguez, Chema para los amigos, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Oye, ¿verdad? Pues encantado de que hayas aceptado la invitación de este programa para indagar un poco en la música que más te gusta, que la verdad es que me ha dejado gratamente sorprendido. Me he encontrado cosas como muy variadas, muy eclécticas, y veo que eres un gran amante de la música de las bandas sonoras, por lo que denoto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Soy, me gusta muchísimo el cine, y cuando hay una banda sonora que acompaña a esa película y me llena, pues la verdad es que la sigo llevando en mi vida por periodos posiblemente de la historia, como todo el mundo, y otras pues que se te quedan siempre impregnadas en el resto de tu vida, ¿no?
Hoy vamos a desgranar precisamente algunos de esos gustos musicales cinematográficos a través de la música de las películas de José María Domínguez. Pero antes de entrar en materia, José María, como gerente de la Cueva de Nerja, me imagino que gratamente contento, ¿no? O sea, muy contento por esta situación que ha permitido que la Cueva de Nerja se abra a los más peques de la casa en esta Semana Blanca y que de alguna manera salva de alguna forma esta situación rara que estábamos viviendo en la cueva en este mes de febrero, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que ya prácticamente se cumple un año de la crisis sanitaria y económica que están sufriendo, bueno, pues realmente todo el mundo, y concretamente, bueno, pues la Cueva de Nerja pues también se está viendo afectada por esta situación, por la falta de llegada de turistas, y bueno, pues tenemos que reinventarnos, y en ese sentido, pues bueno, pues lo hemos querido hacer con una apuesta decidida en ese sentido a las familias malagueñas en este momento en el que podemos abrir a este círculo tan reducido de lo que llamamos el flujo turístico. Y bueno, pues en ese sentido nos parecía algo muy interesante que, atendiendo a que Málaga particularmente vive la Semana Blanca y los niños no están en los colegios, bueno, pues nos parecía que era permitirle y posibilitarle a aquellas familias, fundamentalmente a esos padres, pues que tuvieran un plan durante esta Semana Blanca, desde hoy hasta el próximo domingo, de cara a que pasaran un día magnífico en la Cueva de Nerja y todo lo que subyace pues a este bien de interés cultural.
Pues la verdad es que nos alegra muchísimo que se pueda abrir la Cueva de Nerja a los más pequeños y enseñarles un poco ese tesoro natural que tenemos en nuestra provincia, sin duda alguna. Salimos de la cueva
Lo permites, ¿sí? Si me lo permites, antes de nada, permíteme un recordatorio.
A ver.
Que vengan a la Cueva de Nerja de aquí al domingo, que los niños menores de 12 años es gratis. Y aprovecho para reivindicarlo.
Ah, pues eso no lo sabía yo. ¿Ves tú? Eso es una buena manera de aficionar a los chavales a esta historia que tiene que ver con nuestro pasado más lejano, ¿verdad? Que es el de la Cueva de Nerja. Hasta 12 años, totalmente gratis. Qué bien. Bueno, pues salimos de la Cueva de Nerja, como decíamos, y nos metemos de lleno en los gustos musicales del gerente de la Cueva de Nerja, de José María Domínguez. Alguna es uno de los grandes temas de REM, ese Losing My Religion. ¿Por qué has elegido este entre los temas preferidos y que han marcado de alguna manera tu vida, José María?
Bueno, porque yo creo que básicamente es cuando, en mi caso, bueno, pues yo cumplía 15 años y estaba pues en esa primera etapa donde...
¡Qué joven eres!
...salir con los amigos.
15 años cuando REM estaba empezando. ¡Ay, me hace mayor, eh! En fin... Decías.
Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que, bueno, pues aparecen los primeros amores, las primeras amistades, los primeros encuentros, las primeras discotecas. Recuerdo aquella discoteca malagueña Bobby Logan, Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues la verdad es que creo que es una de las canciones que se te quedan en la retina en ese tiempo. Y bueno, pues es verdad que concretamente este tema de REM, pues al final pues habla de eso, ¿no? De la obsesión por un amor no correspondido y que te lleva al borde de la locura. Y bueno, pues yo creo que en esas edades pues todos padecemos ese ritmo frenético del corazón. Así que, bueno, pues yo creo que es una de las canciones que siempre está en la retina.
¿Así estabas tú con 15 años o con los amores no correspondidos y con la cabeza perdida en ellos?
Pues me imagino que parte de muchas cosas pues también había cosas así, ¿no? La verdad es que ahora cuando me he puesto un poco a hacer ese repaso que me habéis dicho que haga, pues la verdad es que uno empieza a recordar cosas y va poniendo en orden también la cabeza, que nunca viene mal.
Está claro, está claro. Lucy, My Religion, REM, pero escucha esto.
Ya, has tocado mi grupo favorito.
Hay que reconocer que fue una auténtica revolución la salida al mercado discográfico de Coldplay. Decían los entendidos que era el U2 de la era o del siglo XXI, ¿verdad? Y sin duda alguna he tenido que quitar temas porque repetían muchas canciones de Coldplay. Es verdad que Coldplay ha transformado de alguna manera tu vida musicalmente, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que, como bien decías antes, yo creo que, aunque hay mucha gente que diga que son los nuevos U2, tengo que reconocer que U2 es uno de mis grandes grupos, pero cuando aparece Coldplay como que lo desplaza a un lugar inferior, ¿no?, dentro de ese listado. Y bueno, concretamente yo creo que es el tema que planteas, el de Viva la Vida, es el que realmente me hace conocer a Coldplay. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues soy un forofo de este grupo que en el 2016 o 17, si no recuerdo mal, en un concierto en Barcelona, quise ir, pero por circunstancias personales finalmente no pude ir, hasta con la entrada comprada.
Sí.
Y bueno, pues es un poco de estas cosas que te quedas pendientes por hacer, pero que sé que la vamos a hacer siempre que uno pueda, ¿no?
Uh-huh.
Y es conocerlos en un directo por persona. Y la verdad es que es una de los grandes conciertos que me quedan pendientes para verlo directamente en directo.
Bueno, todo llegará, es todo proponérselo. Al final, si uno se empeña, pero no hay nada peor que tengas una entrada comprada para un concierto y no porque se suspenda el concierto, sino porque tú al final no puedas ir, no hay peor sabor de boca que se te pueda quedar, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, pero bueno, de todas formas siempre hay que verlo desde otro punto de vista, ¿no? Y es, oye, pues en ese momento lo iba a hacer de una manera, pues ahora tocará de otra. Y la verdad es que yo a mi mujer le digo muchas veces que el mejor regalo que me puedo hacer es una entrada para ver el concierto de Coldplay, y sé que lo tiene apuntado en la listilla de cosas pendientes.
Cariño, no te digo nada y te lo digo todo. Cualquier día, oye, me han dicho que Coldplay viene de gira por España, no sé si tú sabrás algo.
Eso por ahí tiraremos, sí, por ahí
con indirectas. Bueno, pues ojalá pronto sea la oportunidad para poder ver a Coldplay en directo. Vamos a entrar en Coldplay, REM, esto es la parte más conocida probablemente de la música que le gusta a José María Domínguez, al gerente de la Cueva de Nerja. Pero atención, porque vamos a entrar ya una fase que probablemente, lo mismo que a mí, a más de un oyente les va a sorprender. Do you know where your heart is? Do you think you can find it? Or did you trade it for something, somewhere? Better just to have it. Do you know where your love is? Do you think that you're... Los más eruditos hablan de One Republic, ¿verdad? En este caso. Pero en fin, nosotros que somos aquí de casa, con One Republic nos sentimos plenamente satisfechos a la hora de nombrar a este grupo y a este tema que se llama Say. Aparece One Republic en este listado de canciones. ¿Por qué este tema y este grupo, José?
Bueno, pues si te lo digo básicamente, fue un día por casualidad escuchando la radio y de repente me llevó a que yo tenía que conocer quién era el grupo que cantaba esta canción, y a partir de ahí, pues bueno, pues también forma a partir de ese momento de parte de mi vida, ¿no? Bueno, hay temas como Apology que también me gustaron bastante, que después sale con ese premio Grammy, si no recuerdo mal, que consiguió. Y bueno, yo creo que hay algunos temas en este sentido con el grupo One Republic que me gustan mucho, ¿no? Native, hay algunos de ellos que te llevan, y vuelvo a decir que son quizás un estilo muy parecido a lo que puede ser U2, Coldplay, y este tercero, que la verdad es que tampoco he tenido el gusto de conocerlo en un concierto en directo, pero que también está puesto en la lista, ¿sabes? No se me va a pasar.
Oye, ¿no hay nada mejor que ser gerente de la Cueva de Nerja para hacer que Coldplay o One Republic venga en verano a los conciertos de la Cueva de Nerja? Tú tienes manos para eso, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que no te creas que algunas veces entran las ganas. Pero bueno, yo creo que cuando uno está en las tareas de gestionar, en este caso lo público, y uno tiene la gran suerte de estar en esta casa como es la Cueva de Nerja, pues la verdad es que a los que nos gusta la música, cuando de repente te encuentras en la tesitura de que tienes que gestionar o tienes que organizar y desarrollar tu labor también, el Festival Internacional de Música y Danza Cueva de Nerja, el cual he tenido la posibilidad únicamente de poder organizar en el año 2019, porque ha sido el último festival realizado por culpa de esta pandemia.
Sí.
Y la verdad es que fue un evento maravilloso, porque quisimos hacer tres cosas. Uno, modernizar el festival. Yo creo que hacía falta que el festival saliera y, como se suele decir, ¿no?, quitáramos el polvo de las alfombras. Y necesitábamos un festival que estuviera inmerso dentro de los festivales de la Costa del Sol. Y yo creo que muy modestamente lo conseguimos y nos marcamos ese primer trazado, ¿no? Después, un segundo elemento era que también teníamos que quitar la realización del festival en el interior de la cavidad, siendo el último año de despedida, donde dos de sus 11 actuaciones lo sacamos fuera de dentro de la cavidad, por razones de conservación, de preservar este bien de interés cultural y sobre todo de que con esa filosofía de modernizar el festival, de cómo debemos de prestar ese servicio con una calidad donde el visitante y la persona que viene a disfrutar de esos diferentes artistas lo haga en las mejores condiciones posibles, pues bueno, pues nos hacía que teníamos que hacer un recinto en el exterior, bien acondicionado, y la verdad es que muy modestamente creo que hemos hecho una cosa muy bonita en la que creo que disfrutaron muchísimas personas. Y permíteme que te dé un dato. Concretamente, anteriormente, en los festivales anteriores, se hacían una media de entre 5 y 7 conciertos, donde prácticamente disfrutaban pagando la entrada alrededor de unas 1.500, 2.000 personas en todo el festival. Y concretamente, en ese primer año donde le hemos dado la vuelta, bueno, pues conseguimos que más de 11.000 personas pudieran disfrutar de los festivales, con lo cual lo abrimos a un mayor número de público y también a la tipología de en este caso de clientes, de público que queríamos que hubiese. Era que hubiera un acercamiento a la gente joven, que fuese con artistas del ámbito nacional e internacional como años anteriores, y sobre todo que respetara pues tres elementos que siempre ha tenido inmerso el Festival de la Cueva de Nerja, que era el flamenco, la música clásica y la danza. Y bueno, con todo eso hicimos un conglomerado de lo que fue el festival, el 60 Festival, del cual tengo que agradecerle muchísimo en este caso a los organizadores, que fue el Grupo Mundo, y bueno, la verdad es que encantado de que volvamos, de cómo salió, y encantado también de que el próximo festival superemos lo realizado en el 2019 y que vuelvan a disfrutarse de la música y del recinto en este maravilloso festival que volverá muy pronto. Esperemos que sea, si puede ser este año, pero lo más lógico y lo más posible es que al final vuelva en el próximo año 2022, que será lo lógico cuando ya podamos reencontrarnos con todo el mundo, devolvernos los abrazos y de disfrutar juntos con la música.
Ojalá sea así, sin duda alguna. Volvemos a la música elegida por el gerente de la Cueva de Nerja. Esto te va a sonar seguro.
Pero es el que manda,
claro,
nos ciega y nos traiciona, que separa a los hermanos, pero paga buenas bodas.
Esto, la primera vez que lo hemos escuchado, casi todas ha sido en un anuncio en televisión. Y precisamente yo, uno de ellos, indagué porque me llamó tantísimo la atención la letra que dije, o han hecho la letra exclusivamente para el anuncio y para la situación que estamos viviendo, o eso viene por otro lado. Y entonces fue cuando me di cuenta de que esto, hace ya algunos años, entrevisté a esta mujer, a esta gran cantante, pianista y compositora llamada L, y artísticamente por otra parte, y me di cuenta de que era suyo, el Volverán esos momentos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que me pasó exactamente igual que como tú lo relatas cuando te pusiste a bichear, como se suele decir, sí, en este caso, a esta artista, ¿no? Pero la verdad es que me quedé entusiasmado cuando vi el anuncio. A partir de ahí, pues, me pasó lo mismo. me puse a indagar quién era, por qué surge esto, y bueno, yo creo que en estos momentos tan complicados precisamente que nos toca gestionar y vivir esta pandemia, bueno, pues yo creo que al final es un alegato a que desde el optimismo podemos recuperar los buenos momentos y que eso es lo que nos hace mejores, y que con esa filosofía de vida, bueno, pues básicamente, y con ese optimismo, pues que saldremos de esta. Y yo últimamente tengo que reconocer que lo escucho mucho, sobre todo cuando voy conduciendo. Uh-huh.
Sí, señor. El nombre artístico de Elena Iturrieta, esa gran compositora, pianista, jovencísima por otra parte, madrileña, para más señas, y que ha hecho este Volverá en esos momentos que nos viene que ni pintados. Entramos en la parte de bandas sonoras del gerente de la Cova de Nerja. My breath, let it stay this way. Si alguien ha visto la película, la recomiendo. Hay momentos de la película que hay que reconocer que se saltan las lágrimas por las situaciones tan emocionales que suceden en ella y por esa magnífica banda sonora que tiene este peliculón, El Gran Showman. Hay varias canciones preciosísimas en esa banda sonora. ¿Por qué has elegido precisamente Never Enough?
Bueno, porque yo creo que lo que define su título, Nunca es suficiente. Yo creo que es precisamente esas ganas de siempre de querer superar los obstáculos, y aunque aquí lo habla desde el punto de vista del amor, yo creo que se define también un poco en la filosofía propia de lo uno como quiera la vida, ¿no? También, y en ese sentido creo que esta banda sonora pues te ha pasado muy desapercibida, tengo que decirlo, porque yo creo que aunque ha tenido éxito, pero sí es verdad que es una banda sonora que bueno, que creo que todo el mundo debiera de ver y de disfrutar. Tiene una parte, digamos, mítica, en el sentido de que, bueno, pues que a través de una historia donde nos quieren presentar cómo el circo al final se convierte en un gran espectáculo, y alrededor de todo eso te reseñado de la historia del círculo, pues, del circo, perdón, pues te reseña también que el amor vence cualquier obstáculo, y que desde una oda hacia la igualdad y el respeto a la diferencia y a los demás, pues es como realmente se puede vivir, y se puede vivir en la felicidad, ¿no? Yo creo que eso es básicamente lo que me quedo con esta banda sonora. No solamente este título, que es el que estamos escuchando ahora de fondo, hay algunos más. Yo creo que no hay ni una sola canción que no me guste de esta película, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, hay dos o tres que las llevo siempre en el coche, o cuando sale uno a correr, pues uno se pone también esta canción.
Es parte de la banda sonora del Gran Showman, película absolutamente recomendable. Y para terminar esta selección de José María Domínguez, otra que también es de película. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing. Te hace tilín 50 sombras de Grey, ¿no?
Bueno.
Porque esto es de la banda sonora de esa película.
Pues sí, la verdad es que la banda sonora de esa película, yo creo que, bueno, a todos nos llamó la atención cuando fuimos a verla en el cine. Yo fui de los atrevidos que fui a verla al cine. Y la verdad es que, bueno, yo creo que independientemente de la temática, es un temazo. Y la verdad es que Ellie Goulding es una artista como la copa de un pino, que yo no conocí hasta esta película. En esto soy un pardillo, permíteme la expresión, pero que es verdad que es una artistaza como un demonio. Y bueno, pues gracias a esta película pues he empezado también a conocer. Así que contento.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues con temática cinematográfica, en todo caso, termina. Había más canciones que había elegido José María, pero como yo siempre digo, en esto de hacer una selección solo de los 6 temas que han marcado de alguna manera tu vida, ahí es donde está el trabajo, donde está realmente la complicación. Porque cuando nos gusta la música, el problema es decir, de todo lo que yo he escuchado a lo largo de mi vida, ¿cómo me puedo quedar con solo 6 temas? Pues ahí radica precisamente la cosa, ¿no? Pero bueno, lo hemos conseguido, espero, y hemos conseguido hablar también con el gerente de la Cova de Nerja de otras cosas más personales, que de vez en cuando también es interesante conocer a la gente un poquito por debajo de la piel, y si es a través de la música, pues mucho mejor. José José María Domínguez, gracias por haber aceptado nuestro reto, nuestra invitación para este espacio y si no te parece mal, vamos a en Spotify a colgar esta lista de canciones para que todo el mundo sepa la música que te gusta, ¿vale?
Muchas gracias, encantado de este reto que ha sido también un reto.
Sin duda. Muy bien, oye, pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Hasta la próxima y que sigas adelante con esos gustos musicales tan buenos. Gracias.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Un minutito para alcanzar las 5 de la tarde. Ahí está, los gustos particulares y personales en cuanto a música se refiere del gerente de la Cueva de Nerja, José María Domínguez. Nos quedamos a la espera de escuchar las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después volvemos aquí en Buenas Tardes Málaga para seguir contándote más cosas. ¡No te vayas!
Y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 11 minutos, los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar, hasta las 6 juntos en Buenas Tardes Málaga, seguimos adelante con más cosas, pero antes de irnos con ellas, vamos a pasar por la redacción de informativos para ver a esta hora qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Andrés García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy la pandemia deja los datos más bajos de muertes y contagios de esta tercera ola. 2 fallecidos en las últimas 24 horas por coronavirus y 108 contagios. La pandemia se sigue extendiendo y sigue provocando muertes, pero la lectura optimista de esas cifras es que se está frenando cada vez más. Y ese freno se percibe también en los hospitales, donde en la última jornada se ha bajado de los 500 pacientes COVID. Son en concreto 497 los ingresos por la pandemia y de ellos 84 se están en la UCI. Y en la capital la tasa de incidencia del virus ha bajado a 280 casos por cada 100.000 habitantes. Los datos de hoy confirman que las medidas que se vienen tomando en Málaga para frenar la pandemia están teniendo efecto, pero en todo caso la gran aspiración y la gran esperanza está en la vacuna. Los mayores que tienen en residencias, que viven en este caso en residencias, ya están todos vacunados y por fin, después de muchos meses, comienzan a recibir visitas. Unas visitas en las que se cumple a rajatabla con las medidas de seguridad, como explica en COPE el adjunto a la dirección de la residencia Orpea de Rincón de la Victoria, Sebastián Prados.
Es un familiar por residente, con cita previa, por supuesto, para que dé EPI a la organización, con su EPI, ¿vale? Tenemos un técnico que se encarga de tomar la temperatura y ver que la persona que viene de fuera está todo bien, le facilitamos el EPI, lavado de manos, uso de guantes, se le habilita un espacio especial para realizar la visita con la distancia de seguridad y demás.
Las visitas de los familiares han llevado la alegría a las residencias. El vivo ejemplo es Carmen Darosa, tiene 90 años y ha vuelto a ver a su hijo.
No sabéis la alegría que me dio cuando vi a mi hijo, lo encontré más guapo y todo. Yo hablaba por teléfono casi todos los días, pero no era lo mismo tenerlo presente, no era lo mismo. A mí yo me sentía bien, pero faltaba algo, que era el contacto con mis hijos. Eso me da como una inyección de vitamina que me vengo arriba, estoy contenta, estoy hasta la comida encuentro más rica.
Ahí están las palabras de esa usuaria de Carmen, de esa usuaria de una residencia con 90 años que por fin ha vuelto a ver a su hijo. Bueno, Carmen y miles de usuarios de residencias de mayores ya están inmunizados frente al coronavirus y para seguir con esa inmunización está previsto que en unos días la Junta ponga en marcha el plan 500.000 con el que pretende vacunar cada semana a 80.000 malagueños. Para ello es imprescindible la labor de profesionales sanitarios que han recibido y aún reciben formación específica para administrar las vacunas contra el coronavirus. Profesionales como Alicia Aguilera. Ella es enfermera del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico y forma parte del equipo de vacunación de este centro. Asegura en COPE Málaga que el protocolo, en su caso, para administrar la variante de Pfizer, presenta sobre todo particularidades relacionadas con la temperatura.
Dentro del centro de farmacia ya se tiene una temperatura entre 2 y 8 grados, como cualquier vacuna. Dura 5 días. Una vez que los viales se restituyen y se obtienen estas dosis a temperatura ambiente, duran 6 horas. ¿Qué inconveniente hay? Que no podemos moverla una vez reconstruida, no se puede, tenemos que mantener a esa temperatura y por eso debe de ser administrada en el sitio de preparación.
El objetivo de la Junta es vacunar a 80.000 malagueños a la semana, un plan ambicioso que, aun contando con que se disponga de la remesa de dosis necesarias, debe superar ciertas dificultades como el proceso previo y posterior a su administración.
Verle si tiene alergias, si ha sido vacunado recientemente con otra vacuna. Hay que registrarlo en Diraya Vacuna, hay que citarle la siguiente, hay que administrar la dosis y hay que observarlo posteriormente porque puede dar cualquier reacción de mareo, hipertensión, hipotensión. Decir eso en 2 minutos no sería correcto, ¿por qué no?
Pese a estas dificultades, esta profesional confía en que se puedan mantener un buen ritmo de vacunación. Y acabamos de saber que desde que comenzara la campaña precisamente de vacunación, el pasado 27 de diciembre y hasta el 21 de febrero, la Junta de Andalucía ha vacunado ya con la segunda dosis a 37.800 personas aquí en Málaga. Vamos ahora con un dato en lo laboral. Los hombres cobran casi un 28% más que las mujeres aquí en Málaga. Eso en euros se traduce en que ellos cobran 4.200 euros al año más que ellas. Son datos que hoy ponen sobre la mesa desde Comisiones Obreras para evidenciar la brecha salarial que sigue existiendo en pleno siglo XXI. Y el Ayuntamiento de Málaga va a mantener hasta el próximo domingo el carril bici delimitado por conos para uso exclusivo para bicicletas en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. Por lo menos esa es la idea hasta ahora. Esta experiencia piloto se puso en marcha el pasado sábado tras las quejas de los usuarios de bicicletas por los carriles 30 que comparten con vehículos a motor. Estaba previsto en un principio que esta medida provisional se extendiera solo hasta el miércoles, pero desde el Ayuntamiento, con el objetivo de evaluar mejor su impacto, han tomado la decisión de extenderla durante toda la semana. Aunque los ciclistas valoran que el consistorio esté buscando soluciones para favorecer la circulación de bicicletas, consideran que la medida es insuficiente y carece de sentido porque una vez que se recorre ese tramo en el Paseo Marítimo, el ciclista no dispone de más conexiones para seguir circulando. Lo explica el presidente de la Asociación Ruedas Redondas, José Luis Martín.
Más allá de lo anecdótico, realmente no sirve para nada porque no está conectado. Volvamos a las mismas. Nadie va a atreverse a bajarse del coche y montarse en la bici cuando es un problema acceder al carril en un sentido o en otro. Entonces, realmente no vemos la utilidad, más allá del hecho de disponer de un espacio más, ¿no?
La Diputación de Málaga ha lanzado hoy una campaña de promoción nacional e internacional para dar a conocer las maravillas del futuro Parque Nacional Sierra de las Nieves. Una campaña de la que forman parte un spot que ya se puede ver, por ejemplo, en redes sociales, 4 vídeos específicos de los senderos que se pueden visitar a pie o en bicicleta y otros 4 vídeos interactivos con imágenes en 360 grados. Todo ello en la web sierradelasnieves.visitacostadelsol.com. Francisco Salado es presidente de la Diputación.
Sabemos que los ciudadanos quieren disfrutar cada vez más de los espacios abiertos, porque así algo nos ha enseñado este terrible año de pandemia y confinamiento es el valor de nuestros parajes naturales, de nuestra enorme diversidad y la riqueza y belleza de la provincia de Málaga. Es una belleza, una maravilla que queremos compartir con todo el mundo y por eso estas campañas promocionales.
La Junta de Andalucía da por finalizados los trabajos arqueológicos aparecidos durante las obras del Metro de Málaga. Desde la Consejería de Fomento aseguran que la adecuada protección y conservación de esos restos han sido compatibles con el avance de las actuaciones en el suburbano y los plazos de las obras. Por cierto, la inversión de la Junta para esta puesta en valor de los restos arqueológicos ha superado los 4 millones de euros. Y termino, Pedro, contando que hoy ha comenzado el juicio contra 2 futbolistas del Palo B por apuñalar a un jugador rival del Aragón a Laurín de la Torre B. Durante la sesión, los dos acusados han admitido que agredieron al futbolista, pero ambos han negado que tuvieran la intención de lesionarle y de acabar con su vida, o que se pusieran de acuerdo y planearan, o en este caso quedaran, para matarlo. Los hechos sucedieron en marzo de 2016, tras el partido entre ambos equipos. La Fiscalía pide 16 años de cárcel para uno y 14 años para otro.
Gracias, Andrés, por ahí pasar a la Autoridad de Málaga, capital y provincia. Hasta ahora, todo lo que quieres y más, ya sabes que lo tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga, 5 y 19.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres a un precio especial y con entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga, o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco y 21 minutos de la tarde, es el momento como cada lunes, a esta hora aproximadamente, para conocer un poquito más acerca de nuestra ciudad, de nuestra Málaga. Vamos a conocerlo, como siempre, con nuestro historiador de cabecera, don Víctor Heredia. Muy buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Oye, 22 de febrero, estamos en plena Semana Blanca, y esa Semana Blanca ya sabemos que sucede siempre por el tema de la celebración del 28 de febrero, del Día de Andalucía. Y tú decías, vamos a aprovechar para hablar de Blas Infante. Pero claro, habrá mucha gente que dirá, ¿Blas Infante con la capital malagueña tuvo alguna relación? Porque todos sabemos que nació en Casares, todos sabemos que tuvo una parte de su vida muy ligada a Archidona, por ejemplo, pero ¿Málaga capital estuvo en su vida, en la vida de Blas Infante?
Pues sí, pero estuvo, y por eso, como es un detalle pues muy desconocido, pues quizá yo creo que es interesante traerlo aquí, en esta, coincidiendo con la Semana Blanca, ya que hablamos de colegio, de que el Día de Andalucía está cercano, pues bueno, pues la podemos decir esto, que Blas Infante está vinculado a Málaga ciudad, porque además estudió aquí, cursó parte de su bachillerato, incluso fue vecino de la ciudad, porque residió en un internado de un colegio durante 2 años. Uh-huh. La circunstancia, como dices, es conocido que nació en Casares, que estudió en Archidona, en el Colegio de los Escolapios, que la estancia en Archidona pues dejó una huella muy profunda en el niño Blas Infante, pero es menos conocido, o prácticamente desconocido, que cuando llevaba ya 3 años de bachillerato, los 2 últimos, según el plan de estudios de la época, pues los cursó en el Colegio de San Rafael, que estaba situado en la malagueña calle Comedias, uh-huh. En un edificio que ha sido restaurado pues recientemente, han terminado las obras hace muy poco para reconvertirlo, creo que en un establecimiento hotelero. Bueno, en ese edificio estaba este colegio de San Rafael, que luego tuvo un heredero, el Colegio de San Pedro y San Rafael, que ya llegó hasta los años 70, en la Plaza de San Francisco. Bueno, pues en ese centro de una calle tan céntrica como calle Comedia, pues estudió Blas Infante, tenía un internado y residió en esa casa durante 2 años, allí cursaba su estudio de final de bachillerato, y de allí iba a hacer los exámenes al instituto pues, provincial, que estaba en la calle Gaona. Así que bueno, pues es algo un poco conocido, o que él no dejó por escrito, pero que los documentos nos hablan fehacientemente de que todo esto pues fue así. No es algo que está perfectamente documentado, aunque sea poco conocido.
Uh-huh. En el legado suyo, el que dejó, llámese Himno de Andalucía, llámese todo lo que escribió acerca del legado andalusí, etcétera, etcétera, todo, ¿tuvo algo que ver también su estancia aquí en Málaga?
Pues no lo sabemos, porque carecemos eso de testimonios posteriores donde hablaran de, bueno, el paso de Málaga entre los 14 y los 16 años, esa etapa final, ¿no?, cuando el bachillerato se comenzaba con 10, 11 y se terminaba, pues, en torno a unos 15, 16 años. Fue una etapa, pues, sin duda que tuvo que ser importante. Y, bueno, él había vivido en Casares, en Archidona, había ido a Cabra a examinarse, pero pues, fue la primera vez que residió en una ciudad, pues, de cierta importancia, de cierto tamaño, con lo cual, a una edad también pues muy muy señalada, ¿no?, con lo cual tuvo que tener alguna influencia sin duda. Pero eso sí, carecemos de lo mismo que disponemos de la documentación, de los expedientes, hasta de bajos de matrícula con toda esa información que apoya por lo que estoy diciendo. Sin embargo, en sus escritos, por lo menos los que se han conservado, en sus publicaciones, no hay referencias pues a esa etapa, con lo cual pues nos quedamos ahí con la duda de qué influencia pudo tener en su personalidad, en su pensamiento, pues esa estancia en Málaga y ese paso por este colegio de San Rafael, donde justamente poco tiempo antes, pues apenas 4 o 5 años antes, había estudiado la primaria otro malagueño ilustre, como fue Pablo Ruiz Picasso.
Fíjate, si el colegio de San Rafael hablara lo que podría contar, sin duda alguna. En fin, ahí estaba el legado de Blas Infante, o en este caso el paso de Blas Infante por la ciudad de Málaga, con motivo precisamente de que estamos empezando la Semana Blanca y a puntito de celebrar el Día de Andalucía. Pues don Víctor, la semana que viene, por aquello de que el Día de Andalucía cae en domingo y el lunes es fiesta, te voy a dar fiesta de ahí también, ¿vale?
Muy bien. Pues, hablamos dentro de 2 semanas.
Fenomenal. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta
adiós.
Luego.
5 y 26 minutos. Hablamos un poquito de cultura en la Universidad de Málaga. Actividades, cosas que se pueden hacer, ver y disfrutar en el entorno universitario durante estos días. Por ejemplo, una exposición que se puede ver, una exposición ciertamente curiosa. El legado de... Espérate. Es que a mí eso me llama la atención. El legado de Federico Ege. Yo no sé si Federico Ege era un personaje salido de la invención de alguien o lo de Ege tiene algo que ver con el apellido Eloy García. Pero, en fin, vamos a preguntarle a la comisaria de la exposición, a ver si nos enteramos. María, bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Federico Ege era un personaje, es un personaje inventado o ese es real?
Pues es un personaje inventado, pero como bien apuntas tú, podría encajar las diferentes versiones que comentas.
Vale. O sea que es un personaje inventado, pero bien podría tener con el apellido o relación con el apellido Eloy García en todo caso, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas.
Vale. Pero claro, María Eloy García, hablando de ese apellido, era poetisa, si no me equivoco.
Era y es.
Y es poetisa, sí. Vale. Quiero decir, a lo que me refiero, y eso de la poesía que tiene que ver con una exposición, ¿vamos a ver poemas en esa muestra?
Pues mira, por un lado sí, y por otro lado apuntar que María Eloy García es una de las mujeres responsables de esta exposición, puesto que expone sus poemas, su escritura de rabiosa actualidad junto a la obra plástica de su madre, Pepe Vargas Machuca.
Uh-huh. Una exposición que se puede ver en el rectorado de la Universidad de Málaga y que une arte y medicina. ¿No es esto un poco raro?
Pues no, porque curiosamente el arte tiene ese poder, esa magia de poderse acercar a diferentes terrenos. Y bueno, no debemos de perder de vista que tanto Tete Vargas Machuca como su hija María Eloy García provienen de familias relacionadas con la medicina y con la farmacopea.
Uh-huh. El que pase por la exposición del rectorado se va a ver inmerso de alguna manera en una especie de laboratorio médico.
Sin lugar a dudas, está apuntado muy, muy bien. Y de hecho está todo cuidado al máximo detalle porque el catálogo, entre comillas, no es tal. Es un maletín de médico de ese Federico Ege y dentro tenemos poesía, tenemos dibujo en tela y, por supuesto, un manual que hace las veces de libreta de doctor, pero que es un manual reducido o catálogo de la exposición.
Para ver la exposición, ¿tenemos que echarle un poquito de imaginación y ir con la mente un poquito abierta?
Yo creo que esto siempre.
Siempre,
y
¿no?
Ser receptivo, e ir con ganas, sea lo que sea. Pero bueno, es una exposición que no deja indiferente y de manera inmediata te hace sumergirte en el ambiente, vida, obra y laboratorio de este señor, de Federico Veche.
Qué bueno. En una época en la que tanto tiramos de cosas virtuales, ¿verdad? Estamos viviendo incluso ahora un carnaval virtual en toda regla, pues una exposición de un personaje, vamos a llamar virtual, como es Federico E.G., es lo que podemos ver en el edificio del rectorado hasta el próximo día 25 de marzo y totalmente gratuita para poder disfrutar de ella. Pues María, bueno, gracias por contarnos un poquito más acerca de esta muestra, que sea todo un éxito, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Gracias. Escucha esto.
Veneno en el cuerpo, eso es lo que tengo. No sé dónde voy, sé de dónde vengo. Fui otra persona, parecida a lo que soy ahora, metida en un vagón, pero lo llevo bien. Quisiera un insecto ser y vivir furtiva en la boca de un pez.
Hace ya algún tiempo tuvimos la oportunidad aquí en este mismo programa, en Buenas Tardes Málaga, de charlar un poquito con esta mujer que ahora presenta un disco Indómita en concierto, un concierto también virtual, igual que la exposición de la UMA de la que estábamos hablando, del rectorado. Un concierto que vamos a poder seguir a través de YouTube el próximo jueves. Un concierto que se enmarca dentro de las actividades culturales del contenedor cultural de la UMA. María Luisa Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, aquí estamos.
Un poquito rara por aquello de tener que hacer conciertos vía internet.
Sí, ahora es todo así.
Es todo así.
Acostumbrarse
ya.
Un poco, porque es un poco raro, la verdad.
Sin duda alguna, ¿no? Esto,
no sentir al público.
A la gente que os subís a un escenario para cantar, para hacer música, en definitiva, para un público más o menos cercano en un momento dado, esto, no sé, os resulta, no extraño, sino resulta raro, os sentís o hacéis las cosas de otra manera por no tener al público delante.
Sí, es muy frío todo. Que el público genera energía. Entonces, cuando las que estamos acostumbradas a actuar en teatro, música, que es todo en directo con público, pues la verdad es que se siente un poco raro todo. Frío.
¿Y cómo
y luego, cuando hay público, llevan las mascarillas y tampoco lo ven muy bien.
Claro, efectivamente, con público en la mascarilla, con lo cual tampoco te ven mucho los gestos a la hora de cantar y encima tienes que cantar con esa dificultad añadida a la hora de respirar y sin público es frío. ¿Cómo suplís esas carencias los cantantes, los músicos?
Pues la clave no la sé porque yo estoy en ello.
Tú todavía pero, estás buscando, bueno, ¿no? Cómo suplirla,
sí,
¿no?
Es acostumbrarse porque no te queda otra, es acostumbrarse o acostumbrarse.
Ajá.
No hay otra opción. Entonces, bueno, pues le pones tú esa energía o intentas ponérsela, pero claro, la sensación que tienes por dentro pues es diferente totalmente.
Está claro. Oye, ¿qué es Indómita? ¿Un reflejo de ti misma?
Pues Indómita, bueno, este disco que fue grabado en 2019 es un poco como me sentía en ese año.
Claro.
Un poco, bueno, pues hacía referencia como a la canción al single que es Indómita, era como muy venenoso, ¿no? El ambiente que tiene la canción, muy, muy oscuro. Entonces, pues venía un poco de una planta que es la raíz acónita, que no la conoce mucha gente, pero es una planta venenosa. Y al final de ahí derivó a Indómita. No sé si soy Indómita, supongo que sí, pero un poco viene la historia de ahí, por el halo de la canción, ¿no?
Tú unes muchos estilos habitualmente en tu música. Hay hip hop, hay un poquito de rock, un poquito de punk, lo que últimamente se llama power pop. También de alguna manera lo podemos encontrar. Música electrónica en un momento dado también podemos encontrar. Sin embargo, este tema Indómita es tiene como mucho swing, ¿no? En un momento dado.
Sí, la armonía de Indómita vienen del blues. O sea, las notas, la rueda que hay en Indómita es totalmente bluesera, solo que hemos cambiado a lo mejor algunos tonos, lo hemos puesto menores, pero es un poco la rueda del blues. Lo que pasa es que le hemos puesto un beat de batería de hip hop mezclado con un poco de pintar, ¿sabes? Es como un poco, es una fusión de todos los estilos que yo he ido escuchando a lo largo de mi vida. Es un disco muy ecléctico y un poco, pues, están todos los sonidos ahí. Luego en mi directo yo es que voy con los loopers, pues, sí. Ahora mismo ir con músicos pues no sale tampoco bien, entonces voy yo sola con haciendo una performance. Y claro, pues la electrónica sí o sí tiene que estar, porque las máquinas no es un humano, no puede darte el toque que te da un humano. Entonces, de ahí viene toda esa mezcla. Está un batiburrillo, claro. Bueno.
Es un batiburrillo, efectivamente, pero un batiburrillo muy bien llevado, en todo caso, y que merece la pena escuchar. El próximo jueves, 4 de la tarde, a través del canal youtube.com del contenedor cultural de la UMA, vais a poder escuchar este nuevo trabajo con canciones inéditas, Indómita, de ese proyecto musical tirititando de Luisa, que es lo que queríamos contar en el día de hoy. Oye, suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal y que salga fenomenalmente.
Pues
bien.
Muchas gracias.
Gracias
muchas
a ti.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
Adiós.
Ay, el virtual carnaval, el virtual concierto de Tirititando de Luisa, el carnaval virtual, todo es virtual. Pero bueno, todo es virtual, aunque la cerveza Victoria no es virtual. Esa te la puedes tomar sin ningún tipo de problema. Y con ella, con cerveza Victoria, ya sabes que estamos repasando el carnaval de Málaga. Ya están las semifinales del carnaval y el premio Victoria, sin duda alguna, en marcha. Ya sabes que el premio Victoria es un premio que da el público mediante el que va a poder decidir cuál es la agrupación favorita en las categorías de pasodobles y cuplés. Las agrupaciones ganadoras se van a llevar un premio económico con cerveza Victoria y además, solo por votar en redes sociales, hasta el día 26 los espectadores pueden conseguir un lote de productos Victoria. Todo esto lo digo porque el jurado ya ha dado a conocer, el jurado del COAC virtual ha dado a conocer el nombre de las agrupaciones que pasan a la gran final. Las nuevas piezas tendrán que ser enviadas antes de las 2 de la tarde de este próximo jueves, día 25 de febrero, y atención porque en la web de la Fundación están todas las agrupaciones que han pasado a la gran final, por si quieres enterarte. Pues ya sabes, con cerveza Victoria, ahí tienes la última hora del Carnaval de Málaga. Por cierto, deja la protección de tu hogar en manos de Seguridad Jiménez, especialistas en instalaciones de seguridad desde 1998. Seguridad Jiménez lleva 22 años instalando y reforzando las puertas de la provincia. La seguridad no tiene precio y la tecnología tampoco. Y hablando de tecnología, vamos precisamente con esa sección que hacemos todos los lunes y que nos trae en esta ocasión Juan García Galera. Don Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos sobreponiéndonos a la cosa de estar ahí, pues ahora sí, ahora no, ahora salgo, ahora entro, ahora me quedo en casa, ahora vuelvo otra vez a la radio. Ya sabes las cosas que tenemos que hacer en estos días. Oye, vamos a hablar de por qué no debemos fiarnos ni de nuestro jefe. Lo digo así a bomba llena, y aunque me esté escuchando, porque eso es así de cierto, ¿no?
Sí, claro. Y además, en esta sección que hablamos siempre de tecnología y de temas de ciberseguridad, pues precisamente era importante dar a conocer una estafa que normalmente es conocida por aquellos a los que ya han estafado. Y entonces se llama el fraude del CEO. Y precisamente va de eso. El CEO, precisamente en las empresas, es el director general o, en definitiva, el jefe. Entonces, aprovechan los ciberdelincuentes el uso de la tecnología para engañar a personas, que suelen ser la parte más vulnerable dentro de los sistemas informáticos, porque no solamente el sistema informático, son las personas que lo usan. Entonces, se aprovecha para engañarlos, simulando de alguna forma que tu jefe o un puesto directivo importante que maneja de alguna manera la parte económica de la empresa, pues los ciberdelincuentes se hacen pasar por él, de manera que te obligan a hacer una transferencia de una cuantía normalmente importante. ¿Y qué ocurre? Que normalmente no se suele contar. ¿Por qué? Porque las empresas, o bien por vergüenza o por temas de imagen reputacional, tú imagínate que si estafan a una empresa una cantidad importante de dinero y se hace público, pues lo primero que pueden pensar pues sus clientes es si es de fiar o no es de fiar, pero en realidad es importante que la gente sepa el tipo de estafas que se realizan por internet, pues para que estén prevenidos. Y como datos así orientadores, pues podemos decir que en 2019 pues hubo una de estas estafas que llegó a 4 millones de euros a una empresa de transporte en Valencia, y este año pasado, a finales de año, pues estafaron 9 millones de euros a una farmacéutica gallega. Así que de eso va la estafa al CEO.
¿Y a quién te has traído para hablar de esta cuestión?
Pues esta semana viene con nosotros Antonio Gil Moyano, que te puedo contar de él, que aparte de empresario... y
no me vaya a leer todo el currículum, que no veas lo que hay ahí, madre mía, de mi vida.
Es empresario y experto en ciberseguridad. Y aparte de los 30 años que lleva ya en la empresa que él fundó, con ya delegación en Europa y en Latinoamérica, pues realmente se centra en la parte de ciberseguridad, y te puedo contar así como elemento o como caso de éxito importante, pues la auditoría que hicieron forense del sistema de voto automatizado en las elecciones primarias de República Dominicana, e incluso que también es presidente de APTAN, que es la Asociación de Peritos Judiciales Tecnológicos de Andalucía. Y entre eso, pues muchas otras cosas, y director de un máster de seguridad en Loyola, Andalucía, y demás. Pero yo prefiero que él sea el que te cuente su experiencia con el tema del fraude del CEO.
Antonio Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro y Juan. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por atender la llamada de Juan en este caso y aceptar venir a este espacio. Oye, ¿cómo funciona ese tipo de estafas de las que ha estado hablando Juan, así para introducir el tema?
Sí, mira, bueno, Juan lo ha explicado muy bien, ¿no? El modus operandi básicamente se basa en generar confianza en la persona que tiene que realizar a lo mejor esa transferencia, y que esa persona crea realmente que lo que está haciendo es correcto, que la llamada que ha recibido o que el email que ha recibido de su jefe o de su CEO es correcto, porque aunque lo han suplantado, pero esa persona se lo cree. Suelen ser correos y comunicaciones muy bien redactadas. También suelen estar un poco, para hacerlo más creíble, se suele utilizar momentos en los que a lo mejor el CEO no está presente o está de vacaciones, ¿vale? Con lo cual, a lo mejor la persona financiera o la persona que está en el departamento financiero no quiere molestarlo o molestarla, o simplemente, como ocurrió con el caso este de la farmacéutica que comentaba Juan, que ha sido uno de los casos más recientes. En ese momento, fijaros que como esta empresa, esta farmacéutica, trabajaba con empresas asiáticas, y eran esas empresas asiáticas, ¿no?, las que de alguna forma, bueno, esos estafadores, ¿no?, y ciberdelincuentes asiáticos los que estaban realmente reclamando una transferencia por un supuesto pedido, pues claro, eso lo hace creíble, ¿no? Bueno, si yo trabajo con una empresa en China y una empresa de China me está reclamando, y además mi jefe me dice en un correo que, oye, que esto es un tema confidencial, que por favor no lo comentes a nadie, pues esta persona se lo cree. No lo comenta, y cuando lo comenta es cuando ya pues el dinero está fuera y sin posibilidad de recuperar.
¿Y existe algún tipo de protección ante eso? ¿O eso te lo comes y se acabó y no hay otra manera de salir adelante?
Sí. Bueno, pues te cuento. A ver, mira, yo quería contar un caso que está muy relacionado con este de estafa del CEO, y bueno, lo quería contar, se lo comenté también a Juan, porque me parece más cercano al ciudadano, ¿vale? Y como este programa, seguro que lo están escuchando, además de empresarios, están escuchando muchísima gente, pues creía conveniente contar este caso, ¿vale? Y este caso es una estafa que, bueno, la llaman la estafa del soporte técnico de Microsoft, ¿vale, Pedro? Entonces, imagínate que te llama alguien esta tarde, ¿vale?, en tu casa. Tú no eres, digamos, a lo mejor un objetivo buscado, simplemente eres un teléfono aleatorio, que ellos llaman, hasta encontrar a alguien que es vulnerable o susceptible, ¿vale?, para este juego. Entonces, que te llaman de soporte técnico y te dicen que estás siendo ciberatacado. O sea, imagínate cómo es la cosa. Es decir, los ciberdelincuentes te están diciendo que tú estás siendo víctima de un ciberataque, ¿vale?, en nombre de Microsoft. Con lo cual, tú en ese momento, pues prudencia al máximo, te asustas y sigues las recomendaciones. Estos te suelen hacer desde países como, por ejemplo, en la India, que se han descubierto que hay empresas dedicadas, especializadas en esto, ¿vale? O sea, que son enmascaradas como una agencia de viajes, pues detrás lo que hay es un equipo de personas haciendo esto que estoy diciendo, ¿vale? Entonces, entran en tu ordenador, te hacen instalar programas de soporte que nosotros, por ejemplo, utilizamos para darte soporte remoto, tipo TeamViewer en un PC o Anides en un móvil, para ellos tomar el control de tu dispositivo, ¿vale? Y sobre la marcha te van haciendo preguntas, te hacen creer que te están dando soporte, te están ayudando. O sea, tú es que te lo crees, ¿vale? Y luego, claro, pues con eso ya entran en tu plataforma de bancaria, te piden los datos porque dicen que están entrando en tu banco y que peligra, digamos, el acceso a tu cuenta y tal y cual. Y entonces tú incluso llegas a darle... En muchos casos, y no te estoy contando ninguna historia, estoy contando casos reales, ¿vale? Que tenemos nosotros actualmente como peritos judiciales tecnológicos, ¿no? Uh-huh. En aptas, ¿no? O sea, tenemos que analizar estos casos y luego llevarlos a juicio, ¿vale? Para ver quién es el responsable. Pues como te digo, esos se toman el control del equipo, toman el control de tus cuentas bancarias, incluso llegan hasta pedirte, por ejemplo, que te hagas una foto, y tú dices, ¿para qué te hagas una foto? ¿O para qué le tienes que enviar a lo mejor el DNI? O una fotocopia de la factura de la luz. Bueno, porque con esos datos que tú le estás proporcionando, ¿vale? Ellos pueden crear una cuenta a tu nombre, ¿vale? En otro país, o una cuenta de bitcoins, ¿a dónde transferir el dinero? Claro, el destinatario no se extraña si tú eres la misma persona que hace la transferencia, ¿vale? Ni siquiera el emisor. Entonces esto, pues, la verdad es que al final termina, pues eso, el dinero termina en otros países. Hay gente que se dedica, que se llaman muleros, que se dedican a recoger ese dinero uh-huh. en esos países donde se ha transferido el dinero. En cuestión de 24 o 48 horas el dinero ya no está disponible y es muy difícil recuperar.
Qué fuerte. Oye, para terminar, si yo tengo sospechas de que hay un ciberataque, cuando me llama por teléfono el señor de Microsoft para decirme que me están atacando, ¿qué hago?
Pues mira, para empezar, ninguna empresa, ni Microsoft, ni ninguna empresa de soporte, ¿vale? Te va a pedir que por correo, ni te va a pedir que lo llames por teléfono si tú no lo has solicitado previamente, ¿vale? Eso para empezar. Nadie te va a llamar si tú no has puesto un ticket o has solicitado la ayuda. Si ves algún mensaje emergente con algún error o con algún número de teléfono, no llames, ¿vale? Tengo un antivirus o antimalware dentro de tu máquina que esté continuamente revisando cualquier tipo de malware o virus que pueda haber. Esas instala y mantén siempre actualizados tus sistemas, ¿vale? Y sobre todo, si esto finalmente se produce, ¿vale? Lo que sí hay que hacer es, apaga el equipo, denúncialo, ¿vale? O sea, denúncialo a la policía. La policía tiene una página web en policía.es/denuncia, donde tú puedes denunciar este tipo de delitos, ¿no? Y también, por supuesto, bueno, al final tendrás que posiblemente contratar a un perito, un abogado, para que ellos te ayuden a hacer ese análisis y finalmente pues que puedan extraer evidencias que puedan ayudarte a recuperar ese dinero, que no siempre es fiable, ¿vale? ni posible.
Está claro. Espérate, no te vayas, Antonio. Juan, dame un ciberconsejo para actuar frente a todo ese tipo de cosas.
Bueno, ciberconsejo, los que os...
Espera, que te he dicho a Juan, le he dicho a Juan que el ciberconsejo Juan. Espérate, Antonio. Juan. Perdona. Juan se ha ido.
Bueno.
García Galera. ¿No está? Bueno, pues ya está. Pues dame tú el consejo, Antonio.
Nada, mira, yo para el tema este de las estafas bancarias hay una cuestión que yo creo que es muy fundamental. La concienciación y la formación, que eso es lo que hacemos también como CSN Element Paz, ¿vale? Que concienciamos, ayudamos, formamos e informamos de todos estos delitos. Entonces, concienciar y formar a las personas, a los empleados, es fundamental, ¿vale, Pedro? Luego, si, tratándose de los bancos, siempre, bueno, pues requerir al banco una autenticación de doble factor, ¿vale? Para evitar que nadie que tome el control de nuestro ordenador pueda hacer esas transferencias sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Y luego, por último, es que los bancos son corresponsables, sí, en muchos casos, ¿vale? Cuando se ejecutan estas transferencias sin control. Y ese es el trabajo que nosotros muchas veces hacemos como peritos. O sea, tenemos que, y lo último y principal, sentido común.
Y sentido común, exactamente. Pues Juan, has perdido la B. Has perdido la B. Ya está.
Muy rápido.
Pero muy rápido que nos vamos a otra cosa.
Pero tan rápido como que, aparte de enunciarlo, pues queremos recordar que está el número de teléfono 017, sí, que es la línea de ayuda de ciberseguridad de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que puede dar soporte y asesorar a las empresas también en el momento que sufren un ciberdelito.
Está claro.
Correcto.
Pues dicho queda, fundamental. Muy bien. Pues Juan, Antonio, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en la próxima, que no será la semana que viene porque os daré vacaciones, que es día uno. ¿Vale?
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Vamos a por el portavoz del oyente también a esta hora de la tarde, Juan Luis Pinto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estamos?
Málaga.
¿Todo bien?
Todo bien.
Perfecto,
todo bien.
Me alegro. Vamos con las noticias express de esta semana. A ver qué cosas te han llamado la atención de en forma telegráfica.
Pues mira, me ha llamado la atención que por fin se aprueben y se inician los trámites para construir el famoso parking y con la gira y venida que ha tenido en la barriada de la Princesa. Creo que lleva haciendo horas. Parece ser, amigo Pedro, que estará para mediados del 2023. Bueno, estaremos pendientes.
Algo es algo. Más cosas.
Y una noticia que yo ya me la esperaba, creo que todos, que cuando el metro llegue al centro, se cerrará al tráfico tanto la Alameda como el Paseo del Parque. Yo creo que es una magnífica noticia. Lo que pasa es que, como también conductor que soy, yo no sé cómo vamos a movernos, pero bueno. Ya todo se andará.
Alguna solución nos darán. Y la última noticia express.
Y la última noticia es que se ha aprobado la peatonalización completa, porque ya hay un tramo que lo es, de la céntrica calle Trinidad Cruz en el Soho. A mí me parece también otra magnífica noticia, porque ya va adquiriendo el Soho cada vez más un carácter de centro histórico peatonal.
Sí,
la única duda que le quedan a los vecinos que viven en la zona es qué pasará con la ocupación de las terrazas en las calles. Pero eso también está por ver.
Ya lo veremos, efectivamente. Vamos con otras noticias que te han llamado la atención esta semana y que vamos a desarrollar un poco más a fondo. Comienzan las pruebas del autobús sin conductor. Esto a mí...
Claro, noticias. En Europa entera, amigo.
Ya. A mí me preocupa eso. Veo el autobús subido en lo alto de los matojos de la Alameda en cualquier momento.
No, hombre, que no, que eso dice un vecino mío que no, yo le he dicho ya que no. Él me ha dicho que lo que le gusta es que se ha enterado que el autobús no anda más de 18 kilómetros por hora.
Ah, vale.
Y entonces podrán jugar a echarle carreritas. Ya veo yo más de un guasón corriendo al lado del autobús. Pero más aparte, me parece que, bueno, nuestra ciudad está innovando y con este proyecto que se llama Autobús, pues vamos a tener el primer autobús totalmente autonómico para viajar sin conductor, que va a hacer el recorrido. Vamos a empezar con los cruceristas cuando vuelvan. Desde la terminal de crucero hasta el Paseo del Parque, con una capacidad para 70 viajeros. Bueno, ahí está la noticia que yo creo que nos vuelve a colocar a Málaga en el punto de la tecnología mundial, ¿eh?
Sí. Sin duda alguna nos vuelve a colocar otra vez en el punto de mira que tú dices. Más cosas que te han llamado la atención tiene que ver con los aparcamientos municipales, que
claro.
No tienen más remedio que reducir las tarifas, porque ahora mismo no hay nadie que venga al centro a aparcar, claro.
Bueno, pero bueno, creo que se ha tardado un poco para mi gusto, pero bueno, ahí está, más vale tarde que nunca. Y es una buena noticia para todo el mundo, los aparcamientos municipales. Todos reducen a partir de hoy entra en vigor, su precio a la mitad.
Uh-huh.
Y teniendo en cuenta que contamos con más de 4.200 plazas en parte de un público del centro, pues bueno, creo que ahí está la noticia. Hombre, es una manera también de incitar e invitar a ir al centro y ahora que se han vuelto a abrir los comercios, etcétera. Es una noticia para el bolsillo de todos los malagueños.
Sin duda alguna. Oye, y la última, ¿es verdad que hay guías turísticos que van a ofrecer visitas o rutas guiadas y gratuitas por los barrios?
Sí, vamos a ver. Bueno, este tipo de sistema ya existe en España también, y aquí en Málaga, y existe en todo el mundo hace ya tiempo, los famosos free tours. Realmente no son totalmente gratis. Lo único que ocurre es que se deja a la voluntad de la persona que disfruta de la atención y del servicio de estas personas. Uh-huh. Es decir, imagínate, uno está en Málaga, o bien en malagueño o de fuera, y quiere visitar, que se corresponde hacer la visita pues al barrio de Güellum, que por ejemplo es uno de los que está incluido, o a la finca de la Concepción. Una visita de ese tipo a la mesa normalmente, en un grupo turístico, pues costaría, yo no sé, 20 o 30 euros. Bueno, pues es que no es el caso. Una vez que esta persona ha hecho la visita, cada cual, según le haya gustado, le haya agradado, le da de buena gana lo que quiera. Si no quiere darle nada, pues le da la gracia. Hay otra vecina que tiene una iniciativa muy, muy buena en, por parte de la agrupación de guías local, y por otra parte porque también va a poder darle la oportunidad a muchos malagueños de conocer los barrios. Que no te creas que hay mucha gente que no los conoce, que apenas sale del suyo.
Está claro. Pues eso va a servir para eso, para conocerlo un poquito más a fondo, gracias a esta oferta gratuita de los guías turísticos. Fenomenal. Exacto. Juan Luis, pues nos encontramos en principio en 15 días, porque el lunes te voy a dar libre, para que disfrutes del Día de Andalucía, ¿vale?
Muchas gracias, ¿eh?
Ya. Gracias, hasta luego. Adiós. Hablamos un poquito de seguridad vial muy rápidamente. Teníamos algún que otro asunto que tocar y yo no sé si nos va a dar tiempo a por lo menos hablar del tema de los amortiguadores. Carlos Sedano, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, claro que nos puede dar tiempo.
Sí, ¿no?
Un poquito lo hacemos rápido como de costumbre, pero no hay problema.
Sí, yo pensaba que íbamos a tener más tiempo, pero al final se nos ha ido la olla como suele pasar habitualmente. El tema es muy sencillo. He leído que los amortiguadores, que evidentemente afectan el estado, digo, de ellos al coche. ¿Cada cuánto tiempo, es lo que yo me pregunto, hay que sustituir un amortiguador?
Bueno, depende de muchas cosas, depende del uso que se haga del coche, de la carga que le pongamos y del cuidado que tengamos al circular. Si hacemos una media con todo eso y con todos los coches que hay en el mercado, podríamos decir que unos amortiguadores pueden perder ya el 60% de su capacidad de absorción de impactos y sobre todo de estabilización de la carrocería en torno a los 70, siempre antes de los 100.000 kilómetros. Te puedo decir que hay la mitad de la gente que tiene un coche en este momento, que probablemente nos esté oyendo, que nunca ha cambiado los amortiguadores de un coche. Nunca, Pedro, significa nunca, a lo mejor en 15 años y con un coche con 150, 200, 250.000 kilómetros. Es un peligro enorme. Sin embargo, las ITV no tienen una máquina en la que se comprueben el estado de los amortiguadores. La ITV lo que hace es que mete el foso, el técnico se mete en el foso, mira que no haya fugas de aceite y tal, y si el amortiguador no tiene fugas de aceite, no dicen nada. De hecho, es muy difícil de detectarlo porque está todo lleno de polvo, es muy difícil. Sin embargo, se disminuye de manera exponencial la seguridad en cuanto al balanceo de la carrocería, la frenada, las zonas de bache, y hace muy peligrosa la conducción. Así que yo aconsejaría que a las personas que tengan un coche con más de 100.000 kilómetros, hagan el recorrido que hagan, sus amortiguadores deberían estar cambiados por su seguridad. Es algo absolutamente fundamental y que dentro de lo que es la seguridad del coche no es un elemento tan caro. Vale dinero, pero más vale la vida de uno.
Está claro, más claro que el agua. Oye, mañana apúntame alguna cosa de COPE más motor a la 1:30.
Bueno, vamos a hablar de carreras que se han disputado aquí en Málaga. Se ha hecho la primera carrera del Campeonato de Andalucía de cualquier especialidad. Se ha hecho aquí en Casa Bermeja, un rally en Casa Bermeja, un rally crono se llama exactamente. Hablaremos de esa cuestión y hablaremos también de cosas que tienen que ver con seguridad, con curiosidades, con reglamentación. Bueno, un poco un rato divertido y bueno, si uno aprende algo, pues mucho mejor.
Está claro, está bien. Pues mañana te escuchamos a la 1:30 de la tarde en COPE más motor. Carlito, gracias como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Sepamos cómo está el tráfico en el centro de la capital de la Costa del Sol. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula ahora por el centro de la ciudad?
Bueno, pues ahora tenemos tráfico algo lento en la avenida Cánova del Castillo, en sentido hacia Paseo Marítimo para Luis Picasso, sobre todo a la altura donde se ha creado el carril delimitado para bicicleta y patinete. En el resto de la ciudad se va incrementando la entrada por Beniclán y por Ortega y Gasset del M20, pero sin demasiados problemas todavía. Como siempre, puedes seguir recomendando el uso del transporte público.
Estupendo. David, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. En cuanto al tiempo para mañana, ¿qué previsión nos hace la Agencia Estatal de Meteorología? Pues dice que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos a partir de la tarde en el litoral. El viento va a soplar del noroeste, tendiendo a componente este por la tarde, y las temperaturas con poquitos cambios, salvo ascenso de las máximas en el interior. De hecho, mañana se prevén 18 grados de máxima en Marbella y en Vélez, 17 en Málaga, 14 en Antequera y 13 en Ronda. Ponemos el punto y seguido, llegan las noticias de España y el mundo e inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía a La Tarde en Andalucía, que hoy hacen nuestros compañeros desde Córdoba. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 4:30, será en Buenas Tardes Málaga y como siempre lo haremos Enrique Ortiz a los mandos y quien te habla, Pedro González. Adiós, adiós, adiós. Otro día.